Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:05 de este mediodía, martes 25 de junio, se nos va el mes y estamos en el Gourmet, donde nos gusta estar. Lo que pasa es que no podemos estar todos los días aquí, pero yo me vendría a hacer los programas aquí todos los días. Hoy echamos el telón a esta magnífica temporada que hemos vivido aquí en el Gourmet, en el Corte Inglés del Duque. En unos instantes saludaremos a su dirigente, a su director, don Pedro Cruz y demás, que por cierto está contento porque el Granada está en primera división. Pero hoy vamos a hablar, teníamos pendiente una charla antes de todo lo que ha pasado en el Betis con Serri y demás, con el vicepresidente deportivo José Miguel López Catalán, vicepresidente. Bueno, pues las cosas han ido viniendo, como todos sabemos ya, la cronología. Y entonces, además, se puso enfermo, el hombre no estaba bien en ese momento, y fuimos postergando esta entrega. Pactaba, hablaba con Julio Jiménez Era, el hombre que maneja todo lo que es este entramado, que no es fácil, de asistencia en los medios y demás, y hablamos eso y buscamos el momento idóneo. Es un punto y aparte, un punto y seguido. La vida sigue, el Betis sigue, hace falta ilusión. Fichajes, alta, baja, operación salida del estrecho, compro, vendo, alquilo. Esos son los tiempos en los que corre. Hoy a José Miguel López Catalán le acompaña Alexis Trujillo. Yo me acuerdo de ese futbolista en aquel equipazo, siempre. Éramos y somos amigos, simplemente no practicamos la amistad, ahora no nos vemos. Pero vamos, hablamos muy poco. Pero de aquella época ya nosotros tenemos 1500 aventuras. Somos amantes a las cuatro ruedas, a las dos no, a las cuatro, y a las buenas cosas de la vida. Bueno, pues Alexis tiene una misión importante en estos momentos, porque es hombre muy vinculado a la persona que ya no está. Pero para ir dándole carpetazo, y el tiempo dirá, a las cosas, vamos a ir saludando antes de nada a don José Miguel López Catalán, vicepresidente del Betis. Señor Catalán, muy buenas.
Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes a todos los béticos.
Muchas gracias por venir en este día, de alguna forma, a dar la cara.
No, la verdad es que siempre estamos encantados de venir. Yo creo que ya es la tercera, cuarta vez que estamos aquí. Sabes que lo teníamos hablado hace un par de meses. Sí, es verdad que me puse malo, tuve algún achaque y, bueno, al final acabó la temporada y yo creo que este hoy es un buen momento, que hoy cierre de programa. Pues para ver cómo afrontamos el verano y para estar con vosotros.
Ahora vamos, Alexis, muy buena.
Hola, Rafa, muy buenas tardes.
O sea, de vacaciones en el mar, nada. Tú te montas en el barco de Toby, el capitán se llamaba Toby, ¿no? Y agenda, fichaje, vente, voy y demás.
Sí, en estos momentos es complicado, ¿no? La verdad que es un momento muy importante. El mercado de verano es muy amplio y, bueno, hay que tener plena dedicación.
Muy bien. Alberto Ceballos, los mandos técnicos, con Ricard Martí aquí en el Gourmet. Está Carlos Martín en la producción, Víctor Fernández con Escalera en la redacción. En fin, todo preparado, los compañeros gráficos de distintos medios, grandes placones aquí representados y demás. Y vamos con lo que vamos. A los béticos, ahora mismo lo más importante es la unión. Hay un cierto debate y hay gente que está molesta. Otros no entienden y demás. Créanme que la intención de COPE Sevilla, COPE más Sevilla, es de hablar siempre en ese camino. Queremos que el año que viene Sevilla y Betis esté lo más alto posible, pero las cosas hay que hablarlas por su nombre, ¿no? Antes de nada, ¿cómo está usted después de este gran tsunami donde ha sido afectado, como usted dijo en rueda de prensa, por redes sociales, gente que han perdido los nervios, además de su malestar físico, que ya sabemos que está mejor, pero mental, sentimental y deportivamente, ¿cómo está usted tras el tsunami?
No, Rafa, yo la verdad es que ahora mismo estoy bien, porque, como decía Alexis antes, hay muchísimo trabajo, con lo cual ahora mismo este trabajo tan grande que tenemos con respecto a confeccionar la plantilla del año que viene, pues se lo lleva todo, lo cual es el 200% dedicado a eso. Y bueno, como tú dices, pues no podemos negar que han sido unas semanas complicadas, unas semanas duras. Hacer este tipo de cambios o tener este tipo de movimientos son duros y se sufren, y bueno, es verdad que ya lo hemos pasado, pero bueno, ahora mismo, como te digo, estoy 200% ilusionado con la temporada del año que viene. centrado en al final hacer lo que quieren los béticos, que es conseguir entre todos, con Alessi, con la seguridad técnica, con el director general, con el área jurídica, todos los que estamos ahora mismo trabajando en equipo para hacer confeccionar la plantilla, bueno, pues conseguir tener un equipo, una plantilla el año que viene mejor que la de este año, y que al final los resultados pues sean los que dicten al final sentencia sobre si lo que hemos hecho al final o el paso que hemos dado es el adecuado.
Después de lo que ha pasado, cuando usted piensa y habla consigo mismo, hace su balance, ¿es usted el malo?
Bueno, yo creo que esto no es un tema de malos o buenos. Es verdad que es muy complicado tomar decisiones en un club como el Betis, donde al final pues todo es tan grande. El Betis es tan grande que a cada decisión es muy complicada, ¿no? Yo no creo que es un tema de buenos o malos. Yo creo que, como dijo Ángel también en la rueda de prensa, esta decisión que hemos tomado, este cambio en el área deportiva, la tenemos absolutamente clara, tanto él como yo, como todo el Consejo. Y bueno, pues al final estamos tan convencidos de que lo que hacemos es lo que tenemos que hacer por el bien del Betis, no por nuestro bien, porque sería mucho más fácil pues no hacer nada y seguir adelante. Entonces, por el bien del Betis, bueno, pues ahí estamos pues simplemente convencidos de las decisiones y trabajando, que es la única forma que hay de salir adelante.
Bueno, ha habido un gesto que me parece que hay que usted lo tendrá muy en cuenta, y que cuando Serra a usted lo deja como malo, y después hablaremos de los folios, y el presidente lo deja bien. Y el presidente, cuando sale en la Junta, va en su defensa como amigo, como compañero, dejando mal también, igual que usted, se equipara con Serra. Imagino que esa lealtad que le profesa su amigo y presidente valdrá mucho, ¿no?
Yo creo que en este caso no es un tema de amistad. O sea, realmente Ángel y yo, por supuesto que somos amigos y compartimos todo esto y estamos todo el día juntos y hemos vivido muchísimas cosas. Pero no es un tema de amistad, es un tema de convencimiento en cuanto al futuro del Betis, en cuanto a lo hemos hablado. Y me gustaría ya, digamos, con esto un poco a lo mejor cerrar este asunto y hablar de futuro. El convencimiento que tenemos de que el Betis necesita, como decíamos en la rueda de prensa, pues la mejor secretaría técnica, la mejor área de cantera, toda esta inversión que estamos haciendo, y bueno, y que al final el papel de Lorenzo pues tenía que seguir siendo otro como vicepresidente deportivo, pero bueno, pues pero no, digamos, pues llevando la dirección deportiva. Simplemente eso ha sido un convencimiento tanto por parte de Ángel como mío, como del Consejo, y bueno, y ahora mismo pues está pasado ya, mirando hacia adelante y como decía Alexis antes, trabajando al máximo pues para que esto salga bien.
Ahora entramos en trabajo, que tenemos tiempo. ¿Se arrepiente de algo? De no. Todo lo que ha pasado, cuando lo ha repasado, ¿hay algo que se ha podido cambiar o evitar?
Siempre hay algo que puedes hacer mejor, o siempre tienes que tener autocrítica, porque todos nos equivocamos, y seguro que en algún momento habremos explicado mal las cosas o simplemente pues no habremos tenido pues no lo hemos hecho todo perfecto, ¿no? Eso siempre pasa, ¿no? Pero bueno, más allá de todo eso, en la base, en lo importante, en el fondo de esta decisión y en por qué la hemos tomado, por el futuro del Betis, estamos 100% convencidos de que es una decisión correcta. Y bueno, al final el Betis que nosotros vemos para dentro de 3, 4, 5 años pues va por esa línea, por la línea de una estructura de cantera fuerte, por una ciudad deportiva nueva importante, con una inversión grande, y por tener, para mí, te digo, la mejor secretaría técnica de España y que al final pues nos ayude a poder mejorar la plantilla, que eso es al final lo que se refleja en el campo, ¿no? lo que los béticos quieren.
¿Cuántas veces le han querido comprar los folios, los 8 folios? ¿O le han pedido los folios? ¿O han querido leer los folios o conocer los folios?
Nada, es que ese tema de los folios es un tema un poquito frívolo. Al final, lo comentamos, son informes internos dentro de unas entrevistas internas entre profesionales del club, en donde pones por escrito pues los planes que quieres hacer. Se pueden hacer en 7 folios o en 27, eso es así, ¿no? Pero ya te digo, Rafa, yo creo que al final ahora mismo tenemos que dar un poquito por zanjado esta situación, que ha sido una situación compleja, está clarísimo, que ha sido complicada, que lo hemos pasado mal, y que ahora mismo pues lo que estamos es mirando hacia adelante y solamente ya pensando en el equipo de la próxima temporada.
Bueno, vamos a buscar el punto y seguido. ¿Le da vértigo este objetivo? Hay que planificar con la misión, como una película, misión posible, de ganar, ganar y ganar. ¿Sabe usted lo que puede pasar si este equipo no gana? Es muy difícil.
Sí, hombre.
¿Le da vértigo? ¿Le da...?
Hombre, a mí la verdad que me daba muchísimo vértigo cuando hace 5 años entré en el club cuando compré esas acciones y entré en el club, que me encontré a Alexis, que para mí era el gran capitán, uno de mis ídolos grandes, que acababa de llegar también de Las Palmas para confeccionar el equipo de que subiera de segunda a primera división. Eso sí que era vértigo, esa situación en la que además no se veía nada claro el futuro del Betis. Todos sabemos dónde podría estar el Betis ahora mismo si no se hubiera conseguido ese ascenso y si no se hubiera conseguido pues arreglar el tema accionarial y todo el resto de cosas. Ese Betis sí que era de vértigo. El de ahora no es de vértigo. El de ahora es de que, por supuesto, sabemos que tenemos mucha presión, sabemos que bueno, pues esta temporada, sin decir que ha sido una temporada nefasta, ¿eh? Yo creo que no hay que dramatizar con la temporada anterior, ha sido una temporada en la que realmente esperábamos más, una temporada en la que pensábamos que el equipo podía dar más y que bueno, pues al final no hemos conseguido pues meternos en UEFA. Pero sin embargo, si te digo mi visión con respecto a la temporada que viene, yo estoy muy optimista, y bueno, y estoy totalmente convencido de que vamos a conseguir mejorar el equipo que tenemos, que ya es difícil, que tenemos una gran plantilla, pero vamos a conseguir mejorarla, y con esa mejora en la plantilla, con este entrenador que hemos traído, Rubi, con el que estamos encantados, ahora mismo Alexis te podrá también un poco más porque habla día a día con él, y bueno, yo creo que vamos a poner todos los ingredientes para que al final, bueno, pues el equipo funcione y los resultados sean buenos. El otro ingrediente que siempre tenemos y que no tenemos duda que va a estar ahí es la afición. Estamos convencidos que también la afición va a responder porque siempre lo ha hecho y por encima de lo que hemos esperado, ¿no? Entonces, si tú me preguntas, Rafa, no tengo vértigo, tengo realmente pues mucha ilusión y muchas ganas de que empiece.
Le digo de vértigo por el tsunami, porque la afición está dividida, porque hace falta cash, dinero, que imagino que ustedes saben cómo hacer las ingenierías financieras para poder traer futbolistas. Hay jugadores que ahora vamos a nombrar, que son los que se pueden hacer caja. Y le decía eso porque el proyecto de 3 años, con todo lo que está alrededor, sí, de paz social, obras y demás, eso habrá que pagarla. En fin, es un momento importante tras el empate a 1. Primer año victorioso con Europa y demás. Este año no ha habido Europa, 18 sí, millones menos, y queda esa tercera parte de un proyecto, por eso lo decía, además con la sombra de alguien tan importante en la historia del Betis.
Sí, nosotros además, yo creo que está clarísimo que cuando hace, creo que 3 años más, 2-3 años, hablábamos sobre el futuro del Betis, sobre cómo queríamos que fuera el Betis, decíamos que el Betis nunca más iba a bajar a segunda división, nunca más podía bajar a segunda división, y eso es un tema que no tenemos que olvidarnos, que ha sido, digamos, algo recurrente en el Betis. No puede pasar que el Betis esté mirando hacia abajo o que esté, digamos, con ese peligro, ¿no? Eso ya es un punto, digamos, innegociable, que lo tenemos clarísimo. Segundo punto importante, todos los años competir, luchar por entrar en UEFA, ¿vale? No decíamos que todos los años íbamos a entrar en UEFA, decíamos que todos los años iba a competir y casi todos ellos entrar y seguir creciendo, ¿no? Es verdad que este año, como decíamos, no hemos entrado, al final nos hemos quedado a 3 puntos. Es verdad que hemos hecho un final de temporada malo, nos ha pesado sobre todo, yo creo que la debacle de moral que vino después de la eliminación en Copa y la eliminación en UEFA, pero también te digo que este año ha sido un año de crecimiento del equipo. O sea, yo creo que si todos los béticos pensamos qué plantilla tenemos ahora mismo y qué plantilla teníamos hace un año, todos pensamos que hemos crecido. Lo sabemos no solamente por ese valor de la plantilla, que ahora mismo es 260 millones, no es solamente eso, sino que todos sabemos que tenemos ahí unos activos y un trabajo que va a dar resultado el año que viene, ¿no? Entonces, yo ya te digo, no es por hablar, es verdadero, digamos, optimismo o convicción de que vamos por el buen camino. Pero que también es verdad que los béticos lo tenemos que saber, que estas cosas no son tan fáciles, que no es un camino de rosas, de que todo va, venga, vamos para arriba y para arriba y para arriba y para arriba. Probablemente este año hemos dado un pasito atrás, pero bueno, yo estoy convencido que el año siguiente y el siguiente y el siguiente daremos pasitos adelante. Y bueno, y el Betis, lo hemos dicho muchas veces, no tiene un potencial y yo todavía no le veo el techo.
Bueno, tema importante, era tras el adiós de Setién, que para mí hizo cosas buenas y muchas malas, donde esto está salpicado y mezclado lo que ha pasado con Setién, era importantísimo elegir al entrenador. El entrenador elegido es un entrenador que en marketing no es un entrenador muy conocido, no es un entrenador de alto standing, pero por lo que conocemos, por lo que conozco, y además hay gente muy cercana a él que lo conoce desde la base, es un hombre que tiene la continuidad del buen juego, pero no es exento de cambios si hace falta el equipo. Él va a cambiar el sistema con pegada, con llegada, trabajando bien a balón parado y un loco del trabajo. Este es el Rubí desconocido, que ahora vamos a preguntar también a Alexis, pero ¿por qué Rubí?
Yo creo que, bueno, como tú decías, era una decisión clave, una decisión importantísima, probablemente la más importante que teníamos que tomar para el año que viene, ¿no? Y al final puedo decir que fue más fácil de lo que parecía, porque es que estuvimos muy de acuerdo. Por una parte, por los aspectos deportivos que tú dices, ¿no? Por los informes que nos daba la Secretaría Técnica sobre cuál era el entrenador que podía continuar con este estilo de juego, pero a la vez, digamos, pues con esta ilusión que tiene Rubí, con esta forma que tiene también de adaptarse a los partidos, y bueno, con esta trayectoria que tiene, bueno, pues al final, en cuanto a eso, claramente es el entrenador idóneo. Pero además, como también tú decías, bueno, para tomar esta decisión, nosotros hablamos con muchísimas personas, jugadores que han trabajado con él, clubes casi todos con los que en donde ha estado él, y es muy, muy difícil encontrar una persona de la que haya absoluta unanimidad y no haya nadie que te diga un pero. Y esta persona es Rubí. Realmente los informes son magníficos de personas que han estado con él, que al final es como conoces a la gente. Y bueno, yo creo que los béticos están viendo en lo poquito por ahora que se está vislumbrando sobre él, que bueno, que podemos estar apoyando a este entrenador, que sabemos que no es fácil la plaza. Al final el Real Betis es un equipo muy grande y no es fácil la plaza, pero yo estoy convencido que hemos acertado, ¿no?
Alexis, es difícil no seguir con el tema que muchos oyentes quisieran y que preguntáramos cosas que no están claras. Claro, dice, ha habido enfado por echar a Setién porque Catalán no quería y Serra sí, y al final sale. Y resulta que Serra se va y Serra participa en el fichaje de Rubí.
Es totalmente, como ya comenté, es absolutamente diferente la decisión de salida de Quique Setién. No tiene nada que ver con el tema de la reorganización de la área deportiva y la salida de Lorenzo. Lo vuelvo a repetir, no tienen nada que ver, son dos decisiones completamente diferentes. Entonces, ya te digo, la de Quique Setién la hemos hablado ya muchas veces y al final, bueno, consideramos que era lo mejor, tanto Quique como nosotros, porque es verdad que, bueno, que como habíamos dicho, no había conexión entre Quique y la afición, eso está absolutamente claro, ¿no? Más allá de reconocerle, pues, todo lo que ha aportado al Betis a nivel futbolístico y el crecimiento que ha habido en dos años, del que tiene, pues, tiene su cuota importante, ¿no? Pero eso, digamos, cerrando el asunto de Quique Setién, el asunto, digamos, de reorganizar la área deportiva y del futuro del Betis y de lo que viene, de verdad que no ha tenido nada que ver una cosa con la otra.
Pero Serra sí.
Hombre, sí, Serra, por supuesto.
Con se respecto fija a la... y lo conoce
sí,
y dice
sí,
que
sí, ¿no? Con respecto a la decisión de Rubí, absolutamente. De hecho, ya lo comenté, que nosotros hemos seguido trabajando hasta el último día, vamos, con una conexión total y con muy buen rollo entre Lorenzo y yo. Y bueno, y fuimos juntos, tanto Lorenzo como Federico como yo, fuimos juntos a ver a Rubí, hemos hecho las negociaciones. Y ya te digo que Rubí está perfectamente, pues, bendecido por la Secretaría Técnica, por Lorenzo, y bueno, ya te comentará ahora mismo Alexis, pues, lo que tú quieras saber sobre
Alexis,
sobre
él. Lo que más me llama la atención de Rubí es que deja a un equipo en Europa, fíjate el hambre que tiene de Betis, y le cuesta el follón que hay con el presidente, con el chino que hay que pagar, que cobrar, que tal, eso se estanca un poquito, y deja a un equipo que ha hecho él, que lo ha metido en Europa, con menos plantilla, por cierto, que el Betis, lo mete en Europa para venirse aquí, ¿no?
Sí, eso la verdad que refuerza aún más, pues, los valores del entrenador, ¿no? Yo creo que la situación que él estaba, pues lo cómodo hubiera sido seguir en el Español después de haberlo conseguido meter en la Europa League, pero él afronta y asume el reto de venir al Betis, y esto nos da muestra más de lo que nosotros, pues, nos habíamos informado de él, que era una persona muy trabajadora, con muchas ganas de asumir retos, de querer crecer, y la verdad que cuando llegó ya nos hemos dado cuenta, pues los días que ha estado por aquí han sido muy intensos, han sido días en los cuales, pues, prácticamente se ha reunido con todos los encargados de áreas del club para saber perfectamente cómo adaptarse lo antes posible a la idiosincrasia del Real Betis, y la verdad que estamos encantados con su llegada y creemos que es el entrenador idóneo para entrenar a nuestro equipo.
¿Ha sido difícil la elección de quedarte en una silla, de alguna forma, en un cargo que tenía Serra, tu maestro, tu amigo, tu tal, igual?
Hombre, todos sabéis el cariño, el respeto y la admiración que yo tengo por Lorenzo, ¿no? Yo creo que ha habido un momento de dificultad en el cual pues el Real Betis pues quizás haya podido ser el más perjudicado, pero la verdad que es un tema en el cual pues después de la última rueda de prensa que dieron nuestro presidente y nuestro vicepresidente, pues yo creo que hay que dejarlo un poco al lado, porque todo lo que se hable de esta situación va a ser perder mucho tiempo, el nombre del Betis va a salir dañado, y lo importante en este mercado de verano es estar con toda la atención puesta, porque hay mucha dificultad.
Y fichar bien. Y no equivocarte. Escalera, ¿qué dicen los oyentes? Sí. ¿Podemos sacar alguna...?
Ahora vamos con los oyentes, pero sí. Ya para cerrar ese tema, ya empiezo y le hago la pregunta que creo que están los oyentes también deseando escucharla. Yo he sido muy crítico con vosotros, muy crítico porque no entendía y no entiendo cómo Serra Ferrer no puede participar ni estar dentro de ese organigrama nuevo deportivo, pero bueno, esto es opinión mía, porque creo que Serra Ferrer es una persona muy válida y lo ha demostrado. Lo segundo, ¿habéis hablado en los últimos días?
No, una vez que ya ha pasado esto de las últimas ruedas de prensa, no hemos hablado. De todas formas, ya te digo, yo creo que no podemos darle muchas vueltas al asunto, pero bueno, yo creo que si no lo entiendes es que no lo has querido entender también, porque él tenía, como explicamos, su sitio. Digamos, como vicepresidente deportivo, miembro de la Comisión Deportiva, y digamos que contábamos con él. Pero bueno, yo creo que no podemos darle muchas vueltas.
Sí, pero no contabais con la misma responsabilidad que tenía antes.
Bueno, pero contaba para el proyecto.
O sea que... Pero no es igual tener a una persona tan válida y tan importante para el beticismo como Serra Ferrer en un segundo plano que en un primero. Esa es mi opinión.
Es un primer plano. Estar arriba de la Comisión Deportiva y decidir es un primer plano, pero yo respeto perfectamente tanto tu opinión como la de todos los béticos. Eso de verdad que es algo que yo creo que lo hemos explicado bastante bien. Ya, digamos, pues es cuestión, como decía Alexis, de mirar adelante y de trabajar.
Vale, cambiamos de tema. ¿Es necesario, y vamos con los fichajes, es necesario vender para poder fichar?
Hombre, nosotros hemos demostrado todos los años que hacemos todo lo posible para crecer en cuanto a inversión en plantilla, ¿no? Es verdad que llevamos varios años invirtiendo, y es verdad que más o menos nos marcamos pues la línea de al final poder invertir pues todo lo que consigamos ingresar. Esa, digamos, puede ser una línea de referencia, ¿no? Ahora mismo tenemos clarísimo las posiciones donde tenemos que reforzar. Yo creo que es algo completamente público, que tenemos que reforzar el ataque, ¿vale? Y bueno, y para ello pues está claro que habrá que hacer una inversión interesante, ¿no? Más allá de eso, bueno, pues hay muchísimas situaciones de mercado, muchísimos jugadores en el Betis, además con muchísimo interés por parte de muchos clubes. Nosotros lo hemos dicho muy claramente, no vamos a hacer una revolución, no vamos a descomponer la plantilla, porque tenemos una base muy sólida y un trabajo importante ahí, y bueno, pues al final habrá que estudiar cada una de las posibilidades que vengan, y bueno, tomar decisiones de salidas de entrada como pasa todos los veranos.
Pero por ejemplo, en gol, perdona Escalera, en gol, Rubí ha dicho el futbolista que le gusta, lo conoce, lo tuvo Pichichi, Borja Iglesias, del año pasado, conocemos desde fuera que el Español remita la cláusula, y el Betis dice cláusula negociada en varios pagos, y claro, por eso sale la pregunta de Escalera. Como moneda de cambio está Lo Celso, que parecía que cualquier equipo podría pagar una cláusula cercana a lo que el Betis quiere y demás, cosa que no está pasando. En la Roma es que está insistiendo en Pau, en cantidades, cada vez apretando más. Y Junior, que era otro de los futbolistas que podría ser ese talón, con esos tres talones, Alexis y señor Catalán, el Betis tendría catch para comenzar y decir, bueno, pues el que pide el hombre gol que necesita el equipo, que el año pasado gol, comenzar por ahí, Borja Iglesias, aunque sé que está insistiendo, que no se ha perdido el caso, pero por ahí va la cosa, ¿no?
Sí, nosotros la verdad que para cada posición, en este caso con el tema del delantero, que lo hemos dicho claramente, es una posición importante, el delantero de referencia, trabajamos con 3-4 opciones y estamos trabajando con todas ellas, y al final, bueno, pues no podemos dar ninguna pista al mercado, porque al final es malo para el Betis.
La policía se entera.
Es malo para el Betis, ya veo que vosotros estáis bastante informado de todas las cosas.
No crea.
Pero de verdad que, bueno, Alexi te lo puede comentar, es que hay tantas situaciones que van apareciendo, tanto de posibles salidas como también de jugadores ofrecidos, muy buenos jugadores. Estamos muy contentos porque podemos decir hoy día que muy buenos jugadores están dispuestos a venirse al Betis.
Hablando de venir al Betis, Ricardo, ¿podemos poner el altavoz para que escuche a Alexis? Alberto, tenemos por ahí algo que nos ha preparado Carlos Martínez. Escucha el sonido y después me comenta.
Yo los equipos que jugué antes de la Unión Deportiva Las Palmas eran todos equipos verdes y blancos. El Puntilla y el Artesano, los dos equipos eran verde y blanco. Entonces recuerdo que jugando en un partido en infantiles con el Puntilla en Las Coloradas, al terminar el partido mi madre me dice: hijo mío, si tú tuvieras suerte algún día de poder seguir jugando al fútbol y dedicarte al fútbol profesional, a mí me gustaría que tú jugaras. Y claro, el niño pues siempre piensa en ese momento en los clubes más grandes del fútbol español. Y la sorpresa esa mía fue cuando mi madre me dijo que a ella le gustaría que yo jugara en el Betis. Y yo digo: mamá, pero ¿y en el Betis? Y ella nunca me contestó. Desgraciadamente mi madre falleció y nunca supe por qué me dijo ella el Betis.
Bueno, con ese pellizco de Alberto Ceballos, que por cierto, Alberto está todavía muy, muy, muy tocado porque es la vida. Hace poco también, hablando de madre, nos ponemos todos chungos. O sea que, ¿qué te parece esa cosa que tú tenías, el Puntilla? Buen equipo ese, si eres Víctor, ese querías jugar tú en el Puntilla, ¿no? El equipo.
Bueno, pues fueron los equipos donde yo empecé a dedicarme a jugar al fútbol, ¿no? Y la casualidad que tanto el Puntilla como el Artesano, pues los dos vestían de verde y blanco. La verdad que, y mi madre, pues en este caso, era la que siempre me llevaba ese fin de semana pues a los partidos. Y jugando en infantiles, pues sucedió esto. Y al final, pues le hice caso, pues estando en el Tenerife, salí del Tenerife, tenía 4 años más de contrato y lo rescindí. Tuve ofertas para ir a equipos en primera división y me vine al Real Betis Balompié.
¿Y aquí está el tío?
La verdad que fue un consejo de madre sabia.
Sí, señor.
Tras el paréntesis este tan emotivo, quiero seguir por el tema del delantero. Ha dicho José Miguel López Catalán que hay 3-4 opciones, bueno, como en todos los puestos, que hay 3-4 opciones que valoráis vosotros para fichar. Es evidente que Borja Iglesias es una de las opciones. ¿Veis viable, y te pregunto directamente, Alexis, que Borja Iglesias pueda jugar en el Betis la próxima temporada?
Hombre, yo sinceramente creo que no Borja Iglesias. Yo creo que con los jugadores que estamos negociando, pues todos le haría ilusión jugar en el Real Betis Balompié. Eso la verdad que enorgullece a la gente que trabajamos para el club, ya que sin tener la posibilidad de participar en Europa, que los jugadores piensen así, por algo será, ¿no? Entonces, pues la verdad que estamos muy contentos porque tanto no nos gusta hablar de un nombre individual porque estamos en varias negociaciones y en varias situaciones que estamos valorando. Todo ese tipo de jugadores a los cuales nosotros estamos intentando ver la posibilidad que vengan a reforzar nuestra plantilla, desde el primer minuto estamos recibiendo respuestas positivas que sí verían con muy buenos ojos incorporarse a nuestra plantilla.
Porque el objetivo, señor Catalán, ¿cuál es? Cuando habla usted con Rubí, ¿qué objetivo le marca? ¿Qué objetivo se marca el club este año?
Sí, el objetivo no lo hemos cambiado de lo que te comenté antes. Desde luego tenemos clarísimo que el Betis lo primero que tiene que hacer es jugar bien, competir. Tiene que competir, lo que hemos dicho en los últimos años, ir a cada partido a competir y a intentar ganarlo. Y bueno, y lo decíamos, nosotros tenemos que estar luchando por entrar en Europa y por supuesto tenemos la ilusión de esta próxima temporada de entrar en Europa. Como tú decías antes, esta temporada anterior no pudo ser. Esta, por supuesto que tenemos todavía más hincapié en entrar en Europa, ¿no? Pues ese claramente es el objetivo.
El verano va a ser largo, pero entre Lo Celso, Canales, Pau y Junior, ¿cuál de ellos es el que está más cerca de irse o más cerca de quedarse?
que son...
Es que eso cambia constantemente, claro, no, esto es no, el índice Nikkei, claro, pero...
Que no es que cambie, es que realmente tenemos la suerte ahora mismo en el Betis, en el Real Betis, de tener 6-7 jugadores con una valoración muy importante en el mercado, con bastantes equipos detrás. Y bueno, al tener esos 6-7 jugadores, pues nosotros siempre tendremos que tomar las decisiones, bueno, con vistas a que la figura total, el mapa global del equipo, al final sea mejor que el de este año, ¿no? Entonces, son decisiones que se irán tomando
conforme vayan pasando.
Exactamente.
No hay escrito un número de salidas.
No.
¿Hay un número escrito de necesidades?
No hay escrito un número de salidas. Lo que sí hay es lo que te contaba antes, ¿no? La convicción de que no vamos a deshacer el equipo. De que, si te digo, hay que...
fortalecerlo sobre esa...
Exactamente. Si hay 6-7 jugadores que pueden salir, no va a pasar que el Betis venda todos esos jugadores o la mayoría. Sino que bueno, vamos a seguir con una base. Y bueno, y por supuesto, en cuanto a entradas, pues ya lo comentaba también antes Alexis, ¿no? Está claro que hay que reforzar el ataque. Y bueno, tenemos el lateral izquierdo, porque tenemos clarísimo que este año va a haber dos jugadores por cada posición. El año pasado no cumplimos eso con respecto al lateral izquierdo y al final pues salió mal, ¿no? Con lo cual vamos a aprender todos también de los errores y bueno, y el año que viene pues estamos convencidos de que acertaremos más, aunque por supuesto teniendo en cuenta que estos dos últimos años ya el crecimiento deportivo ha sido importante.
Ya aprovechando el lateral izquierdo, aprovecho para preguntar por Álex Moreno, futbolista del Rayo Vallecano. El Rayo está poniendo dificultades, está pues utilizando pues su fuerza que tiene porque tiene el futbolista, ¿no? Habéis hecho una oferta, si no me equivoco, por el jugador. El Rayo sigue lejos de las aspiraciones que tenéis ustedes por pagar por el futbolista. ¿Ves viable que pronto se pueda cerrar la operación, que el Rayo ceda?
Bueno, nosotros realmente podemos decir que estamos tranquilos. A día de hoy, ¿no? A día de finales de junio estamos tranquilos porque tenemos a Junior. Junior al final es nuestro lateral izquierdo titular con el que estamos muy, muy contentos y está jugando ahí el europeo sub-21. Y bueno, y estamos muy contentos con él, con lo cual digamos que tenemos que reforzar la posición, pero no es ahora mismo prioritario, ¿no? Y bueno, y dentro de esa línea pues tenemos, pues lo decía antes, 3-4 opciones con las que vamos trabajando y al final en el momento que una de ellas pues se ponga realmente en la situación que es la que queremos a nivel económico y a nivel de todo eso, cerraremos. Entonces, claro. Bueno, eso todo
que
eso
la pelota puede... está en el tejado del Rayo Vallecano, ¿no?
Sí, y de otras alternativas que tenemos varias alternativas y al final, bueno, pues yo lo que sí estoy convencido porque, como decía Alexis, tenemos buenos jugadores en esas listas, ¿no? En esas listas ya cortas, ¿no? Entonces estoy convencido que venga quien venga al Betis el año que viene, pues el lateral izquierdo habremos mejorado la posición. Es un poquito el objetivo que se hace.
¿Se ve con buenos ojos la cesión de Francis?
No, Francis, yo siempre he sido una persona que he defendido mucho a la cantera y a Francis. Yo creo que al final tener un jugador como Francis que ha salido de la cantera, que si tú hablaras con equipos que nos preguntan por Francis, pues al final lo valoran quizás muchísimo más de lo que muchas veces lo valoramos los béticos, ¿no? Para mí Francis tiene un valor importante y al final es cierto que ahora mismo tenemos tres laterales derechos. Tenemos a Emerson, tenemos a Francis y tenemos a Barragán. Con lo cual, bueno, pues será el entrenador el que los tenga a su disposición el 5 de julio y el que un poquito pues marcará la pauta de cómo quiere afrontar la próxima temporada.
1:38 minutos desde el Gourmet, hablando con José Miguel López Catalán, vicepresidente deportivo del Betis, con Alexis. Escalera, ¿qué dicen los oyentes? Ahora Víctor Fernández quiere también...
Hemos lanzado en Twitter, bueno, que venían estas dos personas tan importantes para el Betis y querían preguntarle a los oyentes, los béticos, pues varias cosas y varios temas, ¿no? Por ejemplo, Rafa, José Miguel, ¿cómo le explica al bético escéptico con la remodelación de la dirección deportiva que tan pregonada necesidad de cambios al final ha significado traer de nuevo... como primeros espadas a empleados que ya estuvieron en el Betis el peor de la temporada de su historia?
Bueno, yo creo que con respecto a personas que se han incorporado ahora, como por ejemplo Ángel Luis Catalina y Jesús, que vienen del Valladolid, te aseguro y le aseguro a los béticos que son dos magníficos profesionales, que no solo ellos, sino el aumento de recursos que va a haber en Secretaría Técnica, donde vamos a pasar de contar con 3-4 scouts a contar con 14-15 y con un modelo de trabajo y con un sistema de trabajo muy avanzado, yo estoy convencido que va a dar sus frutos. Y sí que es verdad que, bueno, que me parece injusto, digamos, valorar a estas personas, pues a lo mejor por esa otra etapa. Era una etapa muy diferente en el Betis, una etapa muy complicada, y lo que sí te digo de verdad, y ahora ya que llevamos unos tiempos trabajando con ellos, que aportan muchísimo, que además nos traen bastante de esa experiencia que han cogido fuera, y bueno, pues lo vuelvo a decir, sabemos que al final los resultados son los que hablarán, que no son resultados solamente a corto plazo, sino que este tipo de cambios en la cantera o en Secretaría Técnica, pues siempre hay que esperar un tiempo para que los den.
Alexis, dos en una. Jalop pregunta en Twitter por GC, si es una de esas posibilidades y si puede volver al Betis.
Hombre, GC es un jugador que pertenece al PSG. De hecho, pues ha vuelto a su club de procedencia, y es cierto que a nosotros la temporada que estuvo con nosotros desde el mercado de invierno y después de cómo venía, pues creemos que estuvo en un nivel bastante aceptable. Es cierto que quizás le faltó un poco estar un poco acertado de cara al gol, y en algunos partidos de mucha trascendencia tuvo algunas ocasiones que por desgracia no materializó, pero que su idea pues era intentar haberla materializado, y bueno, veremos a ver cómo está la situación en relación a él con su club, y a partir de ahora, de ese momento, pues consensuando con el entrenador, pues veremos si puede hacer alguna de las alternativas para reforzar la plantilla.
Y pregunta Alexis Quintero si se pretende reforzar la posición del pivote o se cuenta con Javi García.
En principio el técnico quiere ver a Javi García en la pretemporada. Es cierto que Javi el año pasado pues tuvo poco protagonismo con el equipo, pero el entrenador lo conoce bien, cree que Javi es un jugador que tiene una buena polivalencia, tanto de medio centro como de central, y el 5 de julio va a estar con nosotros pues haciendo la pretemporada.
Otra pregunta, sigo, de los oyentes. Raúl, ¿vendrá el delantero José Miguel antes del 5 de julio?
Esa es nuestra intención, o sea, la verdad que me lo puedo decir, realmente nos gustaría que estuviera antes del 5 de julio, porque al final pues la pretemporada es importante. Eso no significa que vayamos a tomar ninguna decisión si no estamos convencidos y si no es bueno para el Betis, ¿no? A veces, pues meterte prisa o tener demasiada bulla para hacer este tipo de fichajes no es bueno, ¿no? Entonces, la intención es esa, que el día 5 de julio estuviera aquí, pero si no ocurre, pues tampoco nos vamos a arrancar las vestiduras.
José Ángel Adalid. Si tan importante era el Big Data, ¿por qué no apareció Rafinha en la tabla?
La verdad que los algoritmos con los que se hacen esas tablas, no te puedo decir exactamente por qué no apareció.
Digo Rafinha porque era un futbolista, sí, que estaba negociando el Betis al final del mercado.
Sí, pero bueno, no tiene nada que ver. Al final había una serie de jugadores que pues todos, digamos, pues son de ese perfil, pero probablemente pues Rafinha no era ese perfil de 8, que al final es lo que es, pero bueno.
Y la pregunta del millón, varios oyentes, ¿eh? ¿Subirán los abonos?
Bueno, pues la verdad
eso,
que...
Eso me lo ha adelantado, si lo he definido, si lo he preguntado.
Lo bueno es que para eso no vamos a tener que esperar el 5 de julio, eso lo vamos a saber ya muy prontito, pero bueno, yo estoy convencido de que al final los béticos pues responderán, yo creo que vamos
por
a conseguir...
Por cierto, que este año, al no haber Europa, al no haber esa cifra, hay que tirar más de los béticos, de las aficiones en este caso, ¿no?
Sí, por supuesto, si los béticos están siempre, yo lo comentaba antes, en eso no tenemos ninguna duda, y nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar como estamos haciendo, pues para que al final darle a los béticos pues esa felicidad que se merecen.
Bueno, Alberto, dame algo de verde, que va Víctor Fernández en unos instantes, pero tengo un problema doméstico, Ceballos, eso es, como Alexis. Se me ha roto la malla de sombrero que tengo en el jardín. Esto es un faenón, pero ahora cuando termine el programa me voy a ir a todo goma, que son expertos en jardinería. Tienen un surtido de mallas increíble. Saco el coche de este parque, me voy con Alexis, porque quiere también adecentar su jardín. Vamos al Calonge, y allí en la calle Aviación 11, en la rotonda de Santa Clara, está el edificio Vilaser. Recuerde, para tu jardín, todo goma, los de toda la vida. Víctor Fernández, ¿qué pasa?
Buenas tardes, aquí estoy. Buenas tardes. Yo quería preguntarle, señor López Catalán, buenas tardes, porque si no aprovecho estos 10 minutitos que tenemos hasta las 2 de la tarde, pues ya no voy a tener otra oportunidad. En su discurso, y vuelvo al asunto que ha sido foco de noticias en estos últimos días, de alguna forma, hay algo que no termino de entender. Yo siempre digo que yo estoy dispuesto a cambiar de opinión cada 5 minutos si me dan argumentos, pero a mí me choca, y yo creo que a la afición también le choca, que hayan sido, o por lo menos la sensación que tenemos, hayan sido duros, ¿no? Porque así lo reconoció en la despedida de Lorenzo Serra Ferrer. Y por otro lado, justifique un trabajo que fue absolutamente lamentable de técnicos que se incorporan ahora, vamos, lamentable del Betis de los 25 puntos. O sea, a mí me chirría, yo, si usted me da argumentos, yo cambio de opinión, pero me chirría que hayan sido duros con Serra Ferrer cuando en estos dos años, pese a los errores, el equipo se ha venido arriba, ¿no? Y que, sin embargo, justifiquen un trabajo que fue pésimo y que llevó al Betis a segunda división y a montar un equipo absolutamente calificaría de inaceptable. Quiero empezar por ahí porque eso a mí me chirría, a ver si es capaz de convencerme.
Sí, Víctor, tú no te preocupes porque de verdad yo sé que a ti no te voy a convencer ni lo voy a intentar. O sea que realmente no va a haber ningún intento de convencerte a ti,
no,
porque los béticos saben que es imposible que te convenzamos
eso no es verdad. Si me da algún argumento... ¿Ve usted? Ese no es argumento que justifique la salida de Serra.
Déjame que continúe.
Claro,
ya te decía
eso no es un argumento. Eso es volver otra vez a la misma historia.
A ti precisamente no voy a intentar convencerte. Te lo digo de verdad.
No, a mí no, si a mí me da igual.
A ti no.
No, pero es que a los béticos usted no lo convence.
Voy a intentar convencer a los béticos, a ti no.
A ti es imposible. A mí, yo cambio de opinión cada cinco minutos, si me convence.
Como ya he comentado, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. No es una decisión de culpar a Lorenzo de nada, sino una decisión de responsabilidad, de tener claro cómo queremos que sea el Betis en el futuro, cómo queremos que sea la Secretaría Técnica, cómo queremos que sea cantera, y bueno, y tomar esa decisión que hemos tomado y que ya la hemos explicado totalmente. Entonces, no tiene nada que ver, digamos, el tomar una decisión como responsabilidad, no es ser duros, sino simplemente pensar en el futuro y pensar en lo mejor para el Betis. Hubiera sido muchísimo más fácil para mí o para Ángel, pues simplemente no hacer nada. Es mucho más fácil, pero ya lo hemos demostrado. Nosotros no estamos aquí en el Betis para no hacer nada. Estamos aquí para hacer cosas y para hacer cosas que al final hagan que el Betis siga creciendo, ¿no? Entonces, eso es lo único que te puedo decir.
Sí, pero...
Y por supuesto, bueno, pues te vuelvo a repetir. Antes ya lo he respondido. Responder dos veces, pues no sé para si tiene sentido. Pero bueno, ya te he comentado que, bueno, que valorar el trabajo de estas personas que se han incorporado en el Betis, pues en esa época, pues es completamente algo que no tiene sentido. Es como confundir el tocino con la velocidad. Ahora es el momento en el que vamos a tener la oportunidad, con el trabajo más magnífico de Alexis, de la Secretaría Técnica y de todo el club, de hacer un equipo y de luego al final sabemos que los resultados van a al final dictar sentencia sobre si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. Entonces solamente puedo pedir a los béticos confianza, apoyo para el Betis, confianza en nosotros, que creo que nos lo hemos ganado en estos cinco años, tener un voto de confianza para lo que estamos haciendo. Hemos demostrado que todo lo que hacemos lo hacemos por el bien del Betis. Por supuesto que nos podemos equivocar, pero yo solamente le puedo decir a ellos que, bueno, que ahora mismo estamos convencidos de la decisión que hemos tomado.
Sí, pero si simplemente, por supuesto que al final, si los resultados llegan, es que esto es la ley del fútbol, esto no, lo demás son películas y cuentos. Si los resultados llegan, el trabajo será extraordinario, y si no, no. Pero que chirría esa forma de justificar algunas cosas y otras no, porque algunos aficionados, ya le pregunto por alguna corriente de opinión, a mí me da igual que usted a mí me eche cuento, no, o sea, es que me da exactamente igual. Pero algunos aficionados no comprenden, o sea, sale Serra Ferrer, pero ¿quién viene? La sensación que da es que, hombre, si sale Serra Ferrer, que venga algo mucho más potente, que pueda dar resultado. Pues claro, todo en la vida no le ven nada definitivo, pero la sensación y el cabreo o lo que chirría la afición es que se va el faro del beticismo y llega algo que en una época muy reciente pues no funcionó. Eso, usted me entenderá que eso es difícil de entender, ¿no?
Ya, pero Víctor, sé si tú estuviste en la rueda de prensa el otro día donde presentamos la organización de la Secretaría Técnica, de la área deportiva. Yo creo que lo que vamos a tener de área deportiva, de Secretaría Técnica, es algo muy potente, algo muy muy avanzado y algo que va a dar sus frutos. Es nuestra decisión, para eso estamos allí, para eso nos han puesto en la Junta General, para que tomamos estas decisiones, ¿no? Entonces, lo hemos hecho porque estamos convencidos de que va a ser así. Y no es una cuestión de comparar esto es mejor o esto es peor o esto es así. Ahora mismo tomamos decisiones, vamos adelante y bueno, la pelota entrará o no entrará y ya,
sí,
ya lo veremos.
Pregunta.
Sí, claro. Tengo otra, muy rápida. Las noticias que tengo, que no sé si son ciertas o no, es que el señor Aro anda en una expansión con sus empresas tremenda y y tiene pensado en un momento determinado echarse al lado. Son las noticias que tengo, no sé si son ciertas o no. ¿Usted visualiza dentro de poco su cargo en la presidencia?
No, la verdad es que esas noticias no son ciertas. Ahora mismo tanto Ángel como yo estamos los dos volcados al 200%, los dos, juntos en todo esto, como está claro, y realmente no hay nada de eso. Son noticias falsas.
El Betis ahora mismo ha cifrado el número de ventas o va a depender del mercado o si el club ha dicho nos hace falta esta venta, este dinero va a ser el mercado el que lo diga.
No, nosotros valoraremos cada situación de cada jugador y cada posible propuesta siempre con el mismo parámetro que comenté antes, que es no deshacer el equipo. O sea, queremos que la base del equipo se mantenga y, sobre todo, que se mejore la posición, que se mejore el equipo, ¿no? Entonces, bueno, que se mejore el conjunto global.
¿Han pensado en numéricamente?
No.
¿Hace falta una venta?
No hemos pensado. Mira, tenemos que ingresar X millones. No es así, es simplemente pues posición a posición, teniendo en cuenta que claramente vamos a reforzar el ataque, eso no hay ninguna duda.
Hace muy poco el Betis ha hecho una inversión, o sea, creo que son 40 o 50 millones de euros hace poco. ¿Betis ahora mismo tiene disposición económica, si no hay una venta inmediata, de afrontar fichajes caros?
Nosotros, al final, lo que comentaba antes, al final tenemos que gestionar tanto las ventas como las compras, también las formas de pago, que son muy importantes. Hoy en día, pues no es lo mismo, como todos sabéis, pues comprar un jugador, te digo, de 15 millones y tener que pagarlo, que poder pagarlo en 3 años, ¿no? Entonces, todo eso al final es un puzzle financiero difícil, pero bueno, que hasta ahora, en situaciones mucho peores que las que hemos estado, situaciones donde no teníamos activos para vender, lo hemos conseguido hacer.
Bueno, pues 10 minutos para las 2 de la tarde, contestando a todo el vicepresidente del Betis, señor Catalán, con Alexis, que en el momento que quiera nos dice lo que tú quieras, primicia, fichaje. Nosotros estamos encantados, nos da un primicio aquí, Alexis. Vamos a pasar por la mesa de Alberto Ceballos, que tiene cosas que contarnos, y ahora volvemos en la recta final, porque le voy a preguntar por Ceballos. ¿Lo ves como sevillista? Maldini ha venido, se lo quiere llevar para el Milán, se lo quiere llevar Pochettino para el Tottenham. En Madrid están encantados y no entiende a Zidane que se lo deje escapar por el lo que está haciendo con la Sub-21. Ahora le pregunto por Ceballos. Pero antes, señor Ceballos, Alberto, su turno.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado. Me han pasado la clave del wifi en roto. No puedo copiar y pegar.
En un mundo tan cómodo, pagar un Volvo también lo es. Nuevo Volvo V60 por 210 euros al mes. Y a los 3 años puedes devolverlo o no. Entrada de 13.090 euros. 36 cuotas. Última cuota 18.180 con 21 euros. TAE 6,39% financiando con Banco Cetelem hasta el 30/9. Incluye seguro de protección de pagos no financiado. Condiciones en volvocars.es. Y recuerda, 210 euros al mes. Ven a verlo a nuestros concesionarios Volvo de Sevilla. Codimotor y Turismos La Raza.
Eres lo que haces. Ven al CEU. Grados, ciclos superiores y posgrado. Una amplia oferta en Derecho, Educación, Deporte, Empresa, Salud, Seguridad y Tech. Estudia en el Campus CEU Andalucía de Innovación Tecnológica y Empresarial.
Yo estudio en el CEU. Conecta con nosotros www.ceuandalucía.es.
Svensson les ofrece los mejores consejos para el cuidado y salud de su cabello. Svensson siempre tiene una solución personalizada, eficaz e innovadora para cada caso.
En los últimos años, muchos políticos, cantantes y deportistas se han sometido a la técnica del microinjerto para recuperar el cabello y así mejorar su imagen. Hoy estamos hablando de lo más top en cuanto al cabello. Atención a lo que le vamos a contar hoy. Según nos dicen desde los centros capilares Svensson, gracias a ello se ha triplicado la demanda. ¿Pero en qué consiste el microinjerto? Hoy está para explicarnos este tema que me parece tabú, Mari Carmen. Nos lo tiene que contar muy clarito para que todo el mundo, en nuestra audiencia ahora mismo, que están atentos, sepa qué es el microinjerto.
Hola, Rafael. Mira, el microinjerto es un trasplante de pelo que permite recuperar de forma permanente el cabello que hemos perdido. Consiste en una intervención quirúrgica muy sencilla. El cirujano extrae cabello de la zona de atrás de la cabeza, que está codificado genéticamente para no caerse, y lo pone en la zona donde se ha perdido. Puede ser en la coronilla, en las entradas o donde cada uno lo necesite.
Y pregunta importante, ¿cuánto dura la intervención?
Mira, la intervención dura como unas 3 horas, no es mucho. Se realiza con anestesia local y es de carácter ambulatorio. Es decir, que el paciente pasa la noche en su casa y desde el primer momento puede hacer una vida normal con unos cuidados muy básicos.
Primera duda que vamos a plantear. Muchos dirán, ¿el pelo trasplantado se vuelve a caer?
No, El cabello injertado es del propio paciente, por lo tanto, no existe la posibilidad de rechazo. Y al estar codificado genéticamente para no caerse, no se volverá a perder.
Bueno, una curiosidad que imagino que muchos oyentes lo tienen y yo la traslado. Esto está muy bien, pero yo tengo esa curiosidad. ¿Hay un cambio de imagen inmediato después de la intervención?
No, Rafael, el cambio de imagen es siempre progresivo. En unos meses el pelo trasplantado va creciendo de forma totalmente natural. Los resultados son más visibles pasados unos 6 u 8 meses y ahí sí es cuando comenzamos a ver el cambio.
Ajá. Bueno, pues ya sabéis, si estáis pensando en realizaros un microinjerto en Svensson, cuenta con todas las técnicas y con una gran experiencia, ¿verdad, Mari Carmen?
Así es, Rafael. En Svensson somos líderes en cirugía capilar en Europa y esto es gracias a las miles de intervenciones que realizamos en nuestras clínicas, así como a la gran experiencia de nuestros cirujanos.
Y la pregunta, ¿y qué ventajas ofrecéis?
Pues mira, para mí muy importante la información que damos es gratuita y sin compromiso. Incluso pueden venir sin cita a nuestros centros, puede ser en el centro, en La Campana o en República Argentina. Les atenderemos al instante y aclararemos cualquier duda o preocupación que puedan tener.
Estamos hablando evidentemente con los líderes, ahí se nota como lo está explicando Mari Carmen Sarachega, para un tema tan importante como es el microinjerto. Pues muchas gracias, Mari Carmen. Bueno, pues para pedir cita podéis llamar al teléfono gratuito 900-119-119. Repito, 900-119-119.
Centro Capilar Svensson, la compañía europea en soluciones capilares. Visítenos en La Campana 6 o en República Argentina 29.
5 minutos para las 2 de la tarde en el Gourmet. Cerrando estas tertulias, que volveremos cuando empiece la liga, evidentemente aquí con permiso de don Pedro Cruz. Señor Catal, vaya la que está liando Fabián y Ceballos. Le preguntaba, ¿ve a Ceballos con la elástica del Sevilla?
Hombre, la verdad es que estamos encantados de ver tanto a Fabián como a Ceballos y Junior, tres futbolistas que han salido de la cantera del Betis haciendo lo que están haciendo en la selección. Y bueno, pues alegrarnos muchísimo por ellos y tener claro que ese es el camino. O sea, el camino tiene que ser invertir en cantera, hacer las cosas bien. Y bueno, y al final pues eso es lo que nos va a hacer crecer, porque hay que reconocer que la plantilla que tenemos ahora viene mucho de haber podido vender tanto a Fabián como a Ceballos, ¿no? Lo que me preguntabas por Ceballos, la verdad que yo lo veo con la camiseta del Madrid. Yo ahora mismo, él está en el Madrid y lo veo con la camiseta del Madrid. Se está especulando mucho sobre muchísimos clubes que están detrás de él. Lo entiendo porque es un jugador pues realmente está creciendo mucho y es un jugador muy bueno. Pero bueno, pues le desearemos suerte allá donde vaya.
Bueno, yo la verdad que quería recalcar el excelente papel que están haciendo hasta ahora y ojalá que puedan llegar a la final y conseguir la victoria. Pero también quiero recalcar que fruto de esta evolución que han tenido ellos, pues es el trabajo que se ha venido realizando en la cantera, que con pocos medios y con pocas instalaciones, pues la verdad que han salido jugadores de este gran talento, ¿no? A partir de ahora, pues si Dios quiere, pues con la nueva ciudad deportiva, creo que habrá más posibilidades y más medios para intentar volver a seguir sacando joyas de la cantera.
3 minutos, ¿uno va a despedir rápido, Escalera?
José Miguel, ¿es cierto que han llamado a la puerta, el Atlético de Madrid ha llamado a la puerta de Canales y Lo Celso?
La verdad es que, no, como te decía antes, no podemos dar información sobre eso, pero hay muchos equipos que están llamando por muchos jugadores.
¿La idea del Betis es mantener a Junior Firpo o va a escuchar ofertas por él?
Lo que decíamos, cada situación se resolverá una a una.
¿Y Pau?
Lo mismo.
Esa es la canción.
Dos minutos.
Esa era la canción de Pared, Pau.
Un minuto.
Alexis, guardado, ¿cómo van las negociaciones por la renovación?
Bueno, pues creo que todas las partes estamos poniendo la mejor predisposición para que ello suceda. Hemos estado reunidos con sus agentes. Andrés para nosotros es un símbolo de la plantilla. Y bueno, vamos a ver si la llevamos a buen puerto.
Víctor, en el Sevilla, sí, novedades. Hoy se han presentado ya las camisetas. Sí, la primera blanca, la segunda roja, la tercera azul.
Arsenal, la tercera azul. Dos novedades de mercado. Ayer se hizo oficial la salida de Promes al Ajax de Ámsterdam por alrededor de 17 millones de euros más variable. El Sevilla se va a quitar todo lo que pueda de en medio, porque la plantilla, esto lo digo yo, es malísima. La plantilla del Sevilla es
12
malísima.
12 futbolistas tienen que firmar.
Y se va a quitar 12. Todo lo que pueda del medio del Sevilla, porque es malísima la plantilla. Y Sarabia, cada día que pasa, más cerca del Paris Saint-Germain.
Muy bien, señor Catalán, muchísimas gracias por cerrar esta tertulia, por venir aquí, dar la cara. El hombre malo, veremos si es tan malo o no es malo. Y el tiempo dirá. Esto, ¿sabe usted qué pasa? Que la pelota al final es el juez.
Pues eso es lo que al final sabemos, llevamos 5 años, seguiremos trabajando y muchas gracias a vosotros y gracias a los béticos, porque también te digo que estas últimas semanas también he recibido mucho apoyo de béticos, entonces seguimos trabajando.
Alexis, muchas gracias, mucha suerte.
Muchas gracias.
Que atines bien. Julio Jiménez Hera, muchas gracias, hasta la temporada que viene, gracias. Señores, visto a la I-25, un golpe más, gracias a Chulonazo del Quinto, que es Martínez Sanz. Y a Isaac Escalera con Ricard Martí y Alberto Ceballos. Ponemos el punto final. Gracias, Corte Inglés. Don Pedro Curo, nos ha metido usted hoy, que queríamos que se despidiera. Nos vamos ahora a los servicios informativos de la COPE. Nos pone al tanto qué pasa en España, qué pasa en el mundo. Gracias, señor Catalán, y suerte. Adiós.